Sabemos lo que se decide en Europa, los plazos que tenemos y cómo afecta a nuestra vida. Los encargados de materializar esas decisiones son los eurodiputados. Y aquí algunos que tienen mucha presencia entre las cámaras y otros que no tanta. Otros que no son tan notorios, pero que trabajan mucho, sin duda. Lo que nos han dicho los periodistas de COPE que rondan el Parlamento Europeo es que una de ellas, de las que curra, es Isabel García Muñoz, eurodiputada socialista del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, así de largo se llaman, allí, en el Parlamento Europeo. Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no se debe desvelar la fuente, pero nuestra Paloma García Ovejero me ha dicho de llamar a Isabel, que conoce la fontanería de esto como pocos, así que gracias por atendernos.
Un placer para mí.
¿Cómo es el trabajo de un eurodiputado? Para quien nos esté oyendo, que digan, ¿esta gente qué hace?
Pues mira, la verdad es que somos bastante multidisciplinares. El trabajo de un eurodiputado es un trabajo bastante individual. Se hace un trabajo con el equipo que tenemos y estamos básicamente divididos en diferentes tipologías de semanas. Nos dedicamos a tenemos que asistir a comisiones, tenemos que ir a Estrasburgo al Pleno una semana cada mes. Tenemos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tenemos que ir 12 veces al año a Estrasburgo, nos tenemos que mover. Los que vivimos en Bruselas vamos hasta Estrasburgo y los que viven en sus países de orígenes pues también se mueven, pero también el resto de funcionarios y de personal se traslada a Estrasburgo a estos plenos. Tenemos reuniones con nuestros propios grupos para tomar las decisiones en los diferentes informes que llevamos entre manos. Reuniones con nuestras propias delegaciones, incluso reuniones dentro de nuestros grupos con los compañeros que están en las mismas comisiones que nosotros. ¿Para qué? Para preparar los informes legislativos que luego van a llegar a nuestros países y van a afectar a la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que también tener reuniones con los sectores interesados, audiencias con expertos, reuniones con los denominados lobbies. Presentamos enmiendas a las propuestas que hace la Comisión Europea sobre una legislación en concreto, y después tenemos que negociar con el resto de diputados que están en nuestras comisiones para llegar a acuerdos. La negociación es el deporte nacional aquí en el Parlamento, porque es verdad que todo lo que pase será porque tiene una mayoría de los diputados. O sea, es un trabajo muy muy variado, pero es verdad que cada uno de nosotros decidimos cuál es la carga de nuestro trabajo.
Isabel, si tuvieras que enumerarme casi telegráficamente, 5, 8 cuestiones que digas, hay que ir a votar porque se legisla sobre esto.
Bueno, realmente
no, sobre todo.
Se legisla sobre todo.
Ya.
De hecho, todo lo que hacemos aquí afecta a los ciudadanos y tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que pensamos que lo que se decide en Europa es algo que está muy lejano, pero no, hay que comprender que lo hacemos diputados, que venimos cada uno de unos países, en concreto los españoles, nos preocupamos también por los intereses de nuestros ciudadanos, y estamos hablando de que aquí se tratan normas sobre derechos laborales, sobre normas fiscales, los límites que tiene que haber en cada país de deuda o de déficit, acuerdos comerciales, las normas sobre la libre circulación de personas, de dinero, de capitales, de bienes, de servicios, pero también las normas para, sobre todo en esta legislatura, sobre la protección del medio ambiente, la reducción de emisiones, la gestión de los residuos. Muy relacionado también y muy desarrollado en esta legislatura ha sido la política energética, que hemos hecho mucho hincapié en que hay que promover las energías renovables, la eficiencia energética, pero también la protección de los derechos fundamentales, la promoción de la igualdad, incluso la mejora de infraestructuras de transporte y de energía, que además yo he estado en la Comisión de Transporte y Turismo, pero también en otra que es en la de Control Presupuestario, que es una comisión muy horizontal que tiene que velar porque el dinero europeo se invierta correctamente y que haya una buena gestión por parte de la Comisión Europea.
Sí, claro, con la que está cayendo en el mundo, el tema que más preocupa, que es fundamental en Europa, es la seguridad y la defensa.
En estos momentos es uno de los temas que más preocupa, obviamente. De hecho, esta legislatura había una hoja de ruta marcada con un pacto verde sobre la mesa en el que teníamos que hacer una transición hacia una economía más sostenible, también más digital, pero de repente vimos que aparecía una guerra de invasión de Rusia contra Ucrania que nos puso a todos en la alerta. Entonces, todo lo que nosotros habíamos previsto para los próximos meses se quedó paralizado en el momento en el que acecha una guerra, ¿no? Ahora vemos que también tenemos conflictos en Oriente Medio, tenemos que trabajar por la paz. La Unión Europea se creó para mantener la paz entre los Estados miembros. Y vemos que a las puertas de la Unión Europea tenemos guerras que están muy cercanas, con lo cual esta legislatura se ha trabajado en temas de defensa y de cara a la siguiente legislatura tendrá que también debatirse si queremos una mayor unión en defensa entre todos los países.
Bueno, para lo que somos europeístas convencidos, voten lo que votes, está claro que la salida es más Europa. Y tenemos que intentar empujar en ese sentido. Isabel García Muñoz, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Como bien has dicho, nos jugamos mucho. Hay que ir a votar para también defender la democracia y poner nuestra voz por medio de un voto. Y desde luego que para salir de las crisis hemos demostrado que yendo juntos salíamos mucho mejor. Así que hay que seguir avanzando por más Europa, como bien decías. Muchísimas gracias por la oportunidad
de
transmitir esto a los oyentes.
Gracias. Buenas noches. Analicemos cuál es la situación actual. Por un lado, ayer se celebró un debate previo al inicio de campaña. Participaron 5 candidatos. Walter Bayer, de la izquierda, el equivalente a Bildu Podemos. Sandro Gozzi, de Renovar Europa Ahora, donde figuran Ciudadanos o el PNV. Úrsula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión del Partido Popular Europeo. Terry Reintke, de Los Verdes. Ahí estarían Esquerra o el BNG, Bildu. Y Nicolás Schmidt, del Partido de los Socialistas Europeos, el equivalente al PSOE. Estos son los nombres. Los datos son un poco más difíciles de analizar. Por un lado, en España las encuestas dan una victoria al PP, la mayoría, aventajando en 7 puntos y 5 escaños al PSOE. El tercer partido sería Vox. Dolors Montserrat es la candidata del Partido Popular.
El 9 de junio tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante, no solo para defender España en Europa, sino para lograr de una vez por todas el cambio que necesita nuestro país. Desde el Brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación. ¿Y quién ha sido la clave y ha liderado todas las respuestas a las crisis y a los desafíos? El Partido Popular Europeo.
De cumplirse el pronóstico, el PP con la candidatura, la número uno, de Dolors Montserrat, casi doblaría sus europarlamentarios en comparación con los 13 actuales. Por parte del PSOE, la vicepresidenta, Teresa Rivera, a la cabeza, terminarían con 2 diputados y unos 5 puntos menos que hace 5 años.
Me ha propuesto para representar esa extraordinaria lista al Parlamento Europeo. Y oímos ruido de sables, añoranza de los tanques, de las bombas, de aquellos elementos que por generar conflicto les gusta vivir del conflicto, de la nostalgia del conflicto, de la nostalgia del enfrentamiento.
En fin, el CIS dice que el PSOE ganaría al PP por 5 puntos, así que veremos quién acierta, si todas las encuestas o el CIS. En fin, salvo la encuesta de Tezanos, como digo, todas dan victoria al Partido Popular. En cualquier caso, si nos centramos en las dos formaciones principales, ¿qué propone cada partido, Gonzalo?
Por un lado, el Partido Popular, con Dolors Montserrat a la cabeza en materia de economía, ha prometido una bajada de los impuestos a través de una reducción de la cuota de los autónomos y de una bajada del IRPF. Además, pretende la eliminación fiscal de los jóvenes en los 4 primeros años de trabajo con el objetivo de dar facilidades para emanciparse, formar una familia o emprender.
Pero Europa es también economía, es mercado común, libertad empresarial y competitividad industrial. Apoyaremos a los autónomos y a todos los sectores, reduciendo la presión fiscal.
Por otro lado, la candidata que fue ministra de Sanidad del Gobierno entre 2016 y 2018 ha mostrado su compromiso con mejorar la sanidad y en su día ya propuso un plan europeo contra el cáncer que llevó a cabo y ahora pretende impulsar un plan de salud mental.
En el lado socialista.
Uno de los bastiones principales de la formación es su apuesta para mejorar la economía y el empleo. La idea es relanzar la política industrial y para ello Rivera propone la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad. No explica cómo, pero sí pide invertir en ciencia e innovación para crear una economía, dice, sostenible y circular. De cara a mejorar el empleo, la formación busca salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Para ello, prometen la promoción de políticas laborales que garanticen estas dos condiciones. También quiere continuar con la transición ecológica, garantizar el acceso a la vivienda y mejorar la política agraria común.
En materia de inmigración, que es uno de los asuntos que más preocupa en Europa por ser uno de los destinos más demandados por la migración irregular, el PP propone reforzar fronteras, triplicar el personal de Frontex y establecer una vigilancia electrónica en todos los puntos de entrada.
La migración es un tema que tenemos que resolver en Europa, donde lo que nosotros como Partido Popular, seguridad, sobre todo lo que queremos es una inmigración legal, que se integre, vinculada a un empleo, que hagamos cooperación internacional, que luchemos contra las mafias y sobre todo reforzar nuestras fronteras, dando instrumentos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y aquel que venga a delinquir, pues se le expulsa.
El PSOE, por su parte, opta por ser más escueto en este tema. Quiere que el pacto de inmigración se aplique de forma justa, se respeten los derechos humanos y se garantice la acogida y asistencia de las personas con intenciones de entrar en Europa. La Unión Europea estamos en un río revuelto tras el intento de invasión rusa de Ucrania, la llegada masiva de refugiados, inmigrantes, ojo, y no han empezado, los altos precios de la energía, las tensiones entre China y Estados Unidos, el ascenso de partidos, digamos que radicales. Bueno, todo eso hace que la polarización esté al orden del día, y no solo en España, que también, sino en media Europa. Miguel Verdaguer es doctor internacional en Derecho y Economía de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Encantado de compartir un rato.
Gracias por acompañarnos. Mantengo la tesis, y aquí no puede haber discusión, de que estas elecciones son mucho más importantes de lo que la opinión pública en general pensamos. Creo que coincidimos, Miguel. ¿Cómo se lo explicamos a la gente?
Efectivamente, es así. El próximo 9 de junio, pues ahí tenemos una importantísima cita en las urnas, como así también pues la van a tener nuestros vecinos de la Unión del día 6 al 9, ¿no? Y el llamamiento, como bien indicas, es esencial, ¿no? Votar es un derecho a ejercer, pero es también una gran responsabilidad, porque más allá de determinar la configuración de la Eurocámara, el ciudadano va a tener en sus manos la posibilidad de decidir el transcurso de cómo debe desarrollarse la política de la Unión, ¿no? Y a la hora de transmitir la importancia, ¿no? Muchas veces se habla de las cifras, ¿vale? El hecho de que alrededor un 80% de la normativa que nos afecta pues tenga origen en las instituciones europeas, pero estas cifras que están muy bien, pero el análisis actual debe ser mucho más profundo, y eso es lo que yo trato de transmitir pues en debates al conjunto de la sociedad civil o a mis propios alumnos, ¿no? Porque las acciones que la UE debe emprender durante los próximos 5 años van a marcar el diseño de nuestro modelo de convivencia.
Te iba a preguntar, Miguel, ¿por qué la opinión pública europea, no solo española, no es consciente de todo eso que acabas de enumerar?
Bueno, en cierto modo, reconocer que está el obstáculo geográfico con Bruselas, al final, pues, la realidad supranacional, pues, queda más lejana por ese motivo, ¿no? Desde el aspecto geográfico, pero luego también la comunicación hace mucho, ¿no? Por ejemplo, yo trato de evitar o invito a la gente a evitar términos como Bruselas para referirse a las instituciones. Pues si no sabes bien, si no me puedes decir qué institución ha dicho tal, pues di la UE, la Unión Europea, porque poco a poco, si no comunicamos bien, también vamos poniendo más obstáculos geográficos, ¿no? Y al final la gente pues piensa en lo que aparentemente es más inmediato, que es cuando pisa las calles de su barrio, ¿no? Entonces, sin desmerecer ningún nivel de la política, porque todos son importantísimos, pero la realidad de la UE es tan tangible como la política local,
claro,
¿no?
Y una última cuestión en clave, no sé si te voy a pedir una opinión muy personal, pero como análisis de partidos políticos, análisis del escenario, viendo por lo que yo recuerdo históricamente, cómo siempre ha pactado conservadores y socialistas, o laboristas y conservadores en función de quién estuviera, cómo siempre ha habido un equilibrio fundamental en las instituciones europeas, corremos el riesgo de una extremización, perdón por el palabra, de irnos a los extremos.
A ver, en cierto modo sí. Durante los últimos años se ha ido diluyendo el centro ideológico. ¿Vale? Hasta el Partido Socialista es más polarizado, ¿no? O sea, yo creo que en cierto modo es observable un mayor grado de división social a todos los niveles, ya sea a nivel supranacional, a nivel nacional o a nivel regional o local, ¿no? Y a nivel supranacional, a nivel UE, es cierto, como comentas, ¿no? Que hablamos de que hay una mayor brecha entre europeístas y euroescépticos, efectivamente hay una proliferación de movimientos de extrema derecha y que obviamente pues pueden afectar a la composición de la Eurocámara, ¿no? Las encuestas apuntan a un crecimiento del grupo de los conservadores y reformistas. Este grupo, si acaso es de un euroescepticismo suave, si tuviera que calificarlo, pero luego está el grupo de Identidad y Democracia, que para ser gráfico está sentado a la extrema derecha del hemiciclo y que apunta pues a un aumento, yo creo que de 73 escaños. Si me preguntas qué es lo deseable, a mí me gusta la política de centro. Yo considero que se debe hacer política de centro, política constructiva. Y cuando uno dice más Europa o apostar por los grupos tradicionalmente europeístas, no nos tienen que tomar aquellos que tienen cierto escepticismo como que caemos en dogmatismo. Eso no es así. O sea, yo quiero más Europa, pero también quiero una mejor Europa. Y quiero un Parlamento Europeo que baje realmente al ciudadano, que atienda a lo que está escuchando. O sea, por ejemplo, la ley de cae de la Comisión Europea, propuesta de la ley de restauración de la naturaleza. Cae al Parlamento Europeo. La moldea el Parlamento Socialista sin escuchar en ningún momento a los agricultores, ni de España, ni de Eslovaquia, ni de Italia, ni de Francia. Dices, che, dice, ¿y quién le da voz al ciudadano? ¿Quién le da la voz al ciudadano?
Luego pasa lo que pasa, efectivamente.
Luego pasa lo que pasa.
Nos quedamos con ese primer mensaje. Estas elecciones son absolutamente fundamentales y para los que somos europeístas convencidos, más todavía. Miguel Verdeguer, doctor internacional en Derecho y Economía de la Unión Europea en el CEU San Pablo. Gracias y a votar en unos días. Gracias, Miguel.
Un placer. Muy buenas noches.
Buenas noches. Las elecciones europeas del 9 de junio son importantes para España, determinan quién tomará decisiones críticas que nos afectarán a todos y a toda la Unión Europea. Por eso, no deberíamos considerar el voto solo como un derecho, sino como una responsabilidad, porque afecta, sin duda, al futuro de Europa.